Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cantaremos ese canto pronto, cantaremos alrededor del trono. Más vale que empecemos ahorita. Sabemos que todo lo cantaremos juntos cuando lleguemos al otro lado, pero tenemos algo de qué cantar ahora y lo estamos cantando con revelación. Amén, amén. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Ciertamente agradable de estar juntos una vez más. Gracias por sus oraciones esta semana. Tuve un procedimiento médico que me hicieron el jueves para el que tuve que prepararme. Fui al hospital el miércoles. Y era un hospital católico. Mientras estaba entrando, había un joven, un caballero agradable, que era un saludador y tenía una botella en sus manos y nos saludó. Nos saludó mientras estábamos pasando y dijo: es el miércoles de cenizas, ¿les gustaría un poco de cenizas? ¿Qué debemos de hacer con eso? ¿Saben? Y resultó que este miércoles pasado fueron 6 años hasta el día que nuestro edificio de la iglesia fue quemado. Era el miércoles de ceniza, el día de San Valentín. ¿Y saben? Es único que cayera en el exacto mismo día, porque basado no en el calendario solar, sino que basado en el calendario lunar. Y sucede que fueron 6 años hasta el día. Gracias al Señor por su bondad y misericordia. El diablo trató de quemarnos, sacarnos de aquí con fuego, pero hay un fuego diferente que está ardiendo por dentro. Amén, aleluya. Un par de cosas aquí rápidamente antes de entrar en la palabra. El hermano Freddy Hatfield me contactó esta mañana y dijo que hay enfermedad pasando por la iglesia y pidió que nos uniéramos a ellos en oración por los santos y del compañerismo. Y en particular hay un hermano, Gary Roth, que tiene sangrado interno y no han podido encontrar la fuente. Así que pidió que lo trajéramos ante el trono también y dije que lo haríamos. También nuestro hermano Flint Tate de Anchorage estuvo en un accidente ayer y bastante serio. Alguien manejaba otro vehículo que iba muy rápido y cruzó una intersección y le pegó en el lado. Fue supuestamente debía de tener a alguien más en el vehículo con él, no lo tenía, y él cree que por lo menos esa persona hubiera sido seriamente herida, si no muerta. Pero agradecidamente el hermano Flint tiene un par de costillas rotas, dijo, pero aparte de eso, un poco amoretado, un poco, pero aparte de eso, pudiera haber sido mucho peor. El vehículo fue totalmente desbaratado y agradecemos al Señor por interceder a su favor y rogamos por una completa recuperación. Y luego estamos emocionados de tener a la familia Adams con nosotros esta mañana. Ese es con una D y no dos. Tengo que hacer eso con mi propio nombre. Y hay dos, está Tammy Faith Baker, es dos K's y no una. Estamos contentos de tenerlos aquí. Están aquí por el fallecimiento del tío de la hermana Jessica, David Williams, que se fue a su recompensa y tuvieron un servicio memorial en la tarde el martes. Así que nuestro corazón se va para a nuestra hermana por el fallecimiento de su tío. Como dijimos una y otra vez, no importa qué tan preparado uno está, todavía deja un pequeño hoyo y nos impacta de este lado. Queremos recordarlos en oración para que puedan tener un cierre y que el Señor los consuele y los ayude. Así que con eso, Quisiera entrar en la palabra aquí esta mañana. Hemos estado en este tema por unos cuantos servicios y quisiéramos continuar leyendo de Éxodo, segundo capítulo, comenzando en el versículo 23. Éxodo 23, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y todo estaba saliendo tan bien, estaban viviendo la cima de la montaña. No es como dicen, no es así. Este es el pueblo escogido de Dios. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. De nuevo de Israel y la iglesia. Comenzamos en el segundo capítulo de separación de liberación, el nacimiento de Moisés. La gente se empezó a preparar. Los capataces los golpeaban, mataban a los niños. En las grandes ruedas proféticas de Dios, los engranajes habían engranado hasta la hora. Y comenzando de nuevo del tercer éxodo, el primer éxodo que hizo él, los sacó de una tierra natural a una tierra natural. En el segundo éxodo, él los sacó de una condición espiritual a un bautismo espiritual del Espíritu Santo. Ahora, él los está trayendo del bautismo espiritual del Espíritu Santo de regreso a la tierra eterna del milenio y al gran más allá. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre. Mientras estamos de pie ante ti esta mañana, sabemos que no hay grandes yo y pequeños ustedes, pero nos humillamos ante ti. Es un concepto difícil de echar mano para nosotros porque sabemos qué tan grande eres y sabemos cuánto tan lejos extendiste tu mano para traernos al lugar donde nos llamaste que estuviéramos. Y Señor, esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Una vez más, primeramente, Padre, queremos traer esta necesidad ante ti. Sabemos que sabes todo al respecto, pero donde dijiste que hiciéramos conocido nuestras peticiones y pidiéramos estas cosas para que estuviéramos de acuerdo y estas cosas fueran hechas aquí en la tierra. Así que rogamos, Señor, por nuestro hermano, la congregación del hermano Freddy Hatfield, que eche fuera esa enfermedad del cuerpo y que levantes a todos y cada uno, Señor, como tu palabra declara que es tu deseo hacerlo y tu voluntad para hacerlo. Y pedimos que tu voluntad que esté en el cielo, que tu palabra sea hecha aquí en la tierra, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y Padre, en particular por el hermano que está sufriendo de sangrado interno. Tal vez él no sepan cuál es la causa de eso. Creo que los doctores no han podido llegar a la causa raíz de eso, pero sabemos que tú lo sabes todo. Y te rogamos, Padre, que tú causes que ese sangrado se detenga y nuestro hermano sea animado y fortalecido. Y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. Y Padre, por la familia Williams y todos los parientes que están juntándose, Señor, para atender a este servicio memorial, rogamos que los consueles y los fortalezca, Señor, y que cosas sean dichas, sean hechas, que te traigan gloria a ti. Y Señor, que sea de ayuda a otros y que sea animante en tiempos como estos. Y Padre, esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Esperamos en ti por todas las cosas, Señor, sabiendo que haces todo bien. Y Padre, encomendamos a todas nuestras necesidades en tus manos capaces. Y Señor, simplemente pedimos que hagas lo que quieras en todos y cada una de nuestras vidas. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Discúlpenme. Tenía un poco en mi boca mientras estaba tratando de pelear con esto. Pero estaba peleando con algo que estaba en mi boca. Así que titularíamos aquí el pensamiento: Salgan y sirvan al Dios vivo. Así que cuando Moisés fue inspirado a escribir estas verdades que están condensadas en la palabra de Dios, sabemos que estos escritos son verdades condensadas, y así que para obtener todo el significado de cada una requiere estudio cuidadoso, y Dios lo estableció de esa manera, y Él revelará estas cosas a nosotros a su tiempo, porque sabemos que toda palabra tiene significado, y las palabras fueron escogidas con un propósito, y así que muchas veces todo un sermón por la ayuda del Espíritu Santo se pueden tomar de la lectura de unas cuantas palabras, tal vez no todo un versículo completo, sino medio versículo, y sabemos que la Biblia es uno de los libros más inusuales, porque puede ser un recuento histórico y preciso de algo que aconteció, y al mismísimo tiempo tiene un recuento profético de algo que aún ha de ser. En otras palabras, puedes leerse como un libro de historia y hablar de gente de un cierto tiempo y eventos de un cierto tiempo que acontecieron, y al mismísimo tiempo puede hablar proféticamente de un pueblo y de eventos que acontecerán en un tiempo más tarde. No hay otro libro como este. Y por causa de eso, nos acercamos a estas cosas cuidadosamente en oración y cuidadosamente, y así que hemos estado viendo los eventos que acontecieron antes de lo que llaman el gran primer éxodo, y encontramos muchas parábolas paralelos de ese éxodo que nos ayuda a echar luz sobre el tercer éxodo de la iglesia gentil, que se ha profetizado que va a acontecer en nuestro día. Permítame que se me aclare mi garganta en un momento. Y este tercer éxodo comúnmente se refiere a ella por toda la mayor parte de las iglesias cristianas como la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando viene a tomar la misma compra de su propia sangre de la tierra en una resurrección y un rapto, y hace esto bajo las mismas narices de Satanás mismo y sus sistemas naturales y espirituales de este mundo. Y a medida los llama a que salgan de estos sistemas, como leemos de ello en Apocalipsis 18, creo que en el versículo 4, Él entonces cambia sus cuerpos mortales y los reúne a todos para encontrarse con Él en el aire, en una dimensión que está aquí mismo, pero es una dimensión que se está moviendo un poco más rápido que la en la que estamos viviendo ahorita, y van con Él a la gran cena de la boda del Cordero, seguida de la gran luna de miel del novio y la novia, conocido como el milenio o el reino de mil años de los hijos de Dios sobre la tierra, una tierra que ha recibido en este tiempo un bautismo de fuego y está ahora bajo nueva administración. Los viejos reinos de este mundo han sido todos puestos bajo los pies de este reino de los cielos que está ahora en la tierra, y hijos e hijas de Dios restaurados están caminando sobre la tierra y son los hijos de esta nueva raza. Están viviendo en un reino restaurado y están viviendo como los hijos e hijas de Dios debían de vivir mientras salían por la palabra hablada en el principio. Donde este es el primer gran éxodo del que estamos hablando esta mañana, delinea a Dios tomando una nación escogida de entre las naciones de la tierra, llamándolos de Egipto, que es un tipo del mundo de ustedes y hoy, de los sistemas del mundo, para entrar a una tierra llamada por el nombre de Israel. Y el tercer éxodo es el llamamiento de individuos que fueron escogidos en él antes de la fundación del mundo y fueron comprados por su mismísima sangre, llamándolos fuera por el bautismo del Espíritu Santo, llamándolos fuera de sistemas espirituales de este mundo para entrar en nuevos cuerpos y luego regresar con él a un reino natural, el reino de David, que estará sobre esta tierra, una tierra que ha recibido este bautismo de fuego. Tenemos grandes cosas que ver en nuestro futuro. Hay grandes cosas en nuestro futuro. Así que mientras vemos estos detalles del primer éxodo, creemos que nos dará mejores ideas o nos dará una mejor vista del éxodo que ha de acontecer en nuestro día. Porque Dios es un Dios de símbolos y Él nos revela su palabra en parábolas que son escritas en símbolos, y Dios declara cosas que han sido para revelarnos cosas que son y cosas que han de ser. Eventos modernos son aclarados para nosotros por profecía, y así que sabemos que en el tiempo del primer éxodo, Egipto era una nación avanzada, era una muy gran nación en ese tiempo. Sabemos que fue un tiempo también de gran opresión sobre el pueblo de Dios mientras vivían en Egipto, bajo cambios del liderazgo político de Egipto, cuando un nuevo faraón se sentó sobre el trono, y sabemos que esta opresión política sobre el pueblo les causó hasta cierto punto que clamaran al Señor por liberación. Y es triste decirlo, pero sabemos que algunas veces se requiere presión sobre nosotros para causar que nosotros clamemos a Dios en la manera en que deberíamos de clamar a Él. Cuando las cosas van bien, es naturaleza humana. Cuando la vida es fácil, no clamamos generalmente como deberíamos. Y como vimos la última vez, el clamor del pueblo, de hecho, jugó una parte en llamar a Dios a la escena, irónicamente, para hacer lo que ya había dicho que iba a hacer. Pero tenemos una parte que representar en esto también. Y sabemos que Israel estaba bajo gran, bastante presión de todo tipo. Estaban bajo la servidumbre del tiempo. Era una de las cosas que Dios había introducido en sus vidas. Estaban tan atrapados haciendo cosas para el faraón y Egipto que tenían poco tiempo para nada más. Se les había dado una gran posición, una gran porción de la tierra en un tiempo, y habían estado viviendo en tal lugar donde ellos casi eran adorados por el pueblo entre el cual vivían. Se les había dado una tierra que era conocida como Gosén, y era de hecho la mejor tierra de Egipto. Si ustedes ven, aún en tiempos modernos, si ustedes ven la nación de Egipto, hay muy poco de la tierra que es de hecho habitable, y hay muy poquito de la tierra en la cual la gente mora. La mayor parte de la tierra en la que la gente está viviendo está a lo largo del río Nilo, porque sabemos que el agua es crítica, es la fuente de vida, y sabemos que el Nilo es una gran fuente de agua aún hasta este día para Egipto. Y así que fue por causa de José, por supuesto, que era tipo del hijo de prosperidad, que fueron tratados con tal honra y fueron tratados con tal respeto. Sabemos que en tipo o sombra que José era tipo del Salvador, que de hecho Dios usó de tal manera con sabiduría para causar que almacenaran para un tiempo de sequía y un tiempo donde no iba a haber nada. Y él fue de hecho un tipo de Cristo en ese sentido, pero no fue solo la salvación de Israel, sino que fue la salvación de las naciones de Egipto a sí mismo. Y también vemos representado en esa parte que José fue adelante antes de que Israel fuera traído a Egipto, fue adelante para preparar lugar para ellos para ese tiempo en particular. Pero ahora José, él ha estado fuera de la escena por cientos de años, por supuesto, y ahora hay un nuevo faraón que está sentado sobre el trono que no sabe nada sobre José. Y por tanto, él no ve a los pueblos de Israel de la misma manera como los previos faraones lo habían hecho. Así que las condiciones estaban rápidamente cambiando, y las cosas pueden cambiar tan rápidamente, ¿no es así? Las condiciones estaban rápidamente cambiando en Egipto. A medida las grandes ruedas de profecía de Dios estaban girando para traer las condiciones que eran necesarias para que el éxodo ocurriera. Y como hemos visto esto, hemos visto, trajimos el ejemplo de un reloj de cucú, por así decirlo, que ese reloj tiene muchos engranajes y muchas cosas internas, y pudiera tener algunas pesas que están jalando para abajo. Es la fuerza o el poder que mantiene ese reloj girando y las cosas moviéndose. Pero hay engranajes que se están moviendo por dentro, y en ciertas ocasiones del día, ciertas horas, esas ruedas giran a una cierta posición. Y está justamente, digamos que está como a la una de la tarde, y a la una puerta se abrirá y un pequeño pajarito saldrá, hará sonido, cocú o lo que sea, y entrará de nuevo y hará eso para la una, y lo hace 7 veces, si son las 7 de la tarde, pero ustedes no ven mucho aconteciendo, pero hay engranajes que están girando detrás de la escena, todo se está moviendo, pareciera como un tiempo callado, pareciera como un tiempo como donde nada está realmente sucediendo, pero en el tiempo señalado, los engranajes se han estado moviendo, no de repente empiezan a moverse, siempre han estado girando, pero hay una cierta posición a la que llegan donde engranarán con otras ruedas que están ahí, ruedas proféticas, por así decirlas, engranarán con estas otras ruedas y cosas acontecerán y verán mucho más aconteciendo de repente, y luego va a haber un tiempo callado después, y así es como son las ruedas proféticas de Dios concernientes a profecía. Así que las ruedas comienzan a girar, cosas comienzan a acontecer, y cuando las ruedas proféticas de Dios giran, amigos, las cosas que empiezan a acontecer no siempre son agradables. ¿Cuántos saben eso? Pero son necesarias para que cosas acontezcan en nuestra vida que Él ya ha profetizado que van a suceder. Así que oramos por esas cosas, pero al mismo tiempo necesitamos estar muy enterados completamente que cuando oramos por cosas, cuando oramos por sanidad, por miembros de familia, cuando oramos para que Dios opere por esta promesa, aquella promesa, tenemos que estar enterados completamente que le damos permiso a Dios que use todos los medios necesarios para traer esas cosas a cumplimiento, pues no siempre es agradable, porque aquello por lo que estamos orando es de que su voluntad sea hecha en la tierra como ya es hecha en el cielo. Y Dios sabe exactamente qué se requiere para traer a cumplir sus promesas en nuestras vidas, así que necesitamos estar preparados por cambios. Y adivinen qué, los cambios van a venir para que la voluntad de Dios sea hecha, para que la palabra de Dios se cumpla. Cambios deben de venir. Y no nos gusta el cambio. Y decimos que nos gusta el cambio, ¿saben? Pero lo que no nos gusta es el cambio que está fuera de nuestro control. No nos gusta el cambio que es impuestos sobre nosotros. Alguna gente se molesta cuando la gente se va de la iglesia, y se molestan porque está trayendo cambio a la vida de ellos, y ellos no quieren ningún cambio. La vida de ellos va a ser diferente porque alguien se alejó, o alguien fue acá o fue allá, correcto, pero simplemente es un hecho de que algo está cambiando, por la cual la gente se molesta algunas veces. Pero Dios sabe exactamente qué se requerirá para traer sus promesas a cumplimiento en nuestra vida, así que necesitamos estar preparados por los cambios, porque los cambios van a suceder para que la voluntad de Dios, la palabra de Dios, sea cumplida en nuestras vidas. Así que más vale que nos acostumbremos a eso. No deberíamos de estar sorprendidos cuando cambios acontezcan, porque si nada cambie, entonces ¿cómo va a cambiar algo? Ustedes quieren que las cosas se queden igual, entonces no cambien nada. Quieren que las cosas sean diferentes, necesita haber cambio. Y la esperanza no es un plan. Así que todo depende de a quién Dios está llamando y con quién Dios está lidiando y qué necesita ser cambiado. Eso determinará qué tipo de cambios acontecerán. Algunas veces todo lo que Dios tiene que hacer es moverse sobre el corazón corazón de alguien para causar que ellos vengan corriendo a un altar y se rindan a él. Otras ocasiones, para que la voluntad de Dios sea cumplida, él tiene que causar que una persona termine caída de espalda en una cama de hospital o en alguna otra situación para que se detenga lo suficiente tiempo para ver hacia arriba para él y clamen a él y que se rindan a él. Y solo Dios sabe qué se va a requerir. Pero confiamos que lo que sea que se requiera está correcto. Algunas veces tenemos que ser quitados de un trabajo o de alguna iglesia o de amados a nuevos escenarios, nuevas situaciones en nuestra vida para que las ruedas de profecía se giren en nuestras vidas. Ven, esas ruedas ya están girando, pero tenemos que estar engranados con esas ruedas. Algunas veces una atmósfera completamente diferente se requiere para traer la palabra de Dios a cumplimiento en nuestras vidas. Y como seres humanos, amigos, entramos en nuestras zonas de comodidad, es la naturaleza de seres humanos, y muchas veces no nos gustan cambios que han sido impuestos sobre nosotros, pero necesitamos darnos cuenta que a menos que algo cambie, nada cambia. Esa es una profunda pero muy sencilla afirmación. Si nada cambia, nada cambia. Si quieren cambio, algo tiene que cambiar. Algunas veces una persona puede estar trabajando en un trabajo que tal vez ellos realmente les gusta, pero consume todo el tiempo de ellos. Y sin embargo, quieren pasar más tiempo para venir a la iglesia. Y la solución pudiera ser que Dios lo guíe a un trabajo diferente o Dios cause que la compañía para la que está trabajando cierre. Algo muy sorprendente, correcto. O Dios los guía a moverse a una nueva área para que puedan venir a la iglesia. Algo tiene que cambiar para traer el cambio por el cual estamos orando. Algo tiene que cambiar para traer el cambio por el cual estamos orando y por lo que estamos orando es lo que por lo que Dios ya dijo que iba a hacer. Pero tenemos una parte en ello. Y el cambio no siempre es agradable. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Así que imagínense cómo el pueblo de Israel debe haber estado contento en un periodo de tiempo mientras estaban en Egipto. Ellos estaban viviendo la mejor parte de la tierra. Gosén era lo mejor de lo mejor. Ellos estaban comiendo de los mejores frutos. Estaban multiplicándose al punto en que, discúlpenme, muy pronto van a ser más numerosos. Para este tiempo ya era así. Numeraban más que la población de Egipto, los egipcios. Y Dios se iba a mover entre ellos de una manera en que va a cambiar cosas para ellos, pero adivinen qué, van a cambiar cosas para Egipto también. ¿Han pensado sobre eso? Estamos esperando el cambio que Dios nos ha prometido a nosotros, pero para que esos cambios vengan, van a haber cambios en este mundo. Y al mundo tal vez no le agrade los cambios que vienen, pero los cambios que le van a suceder a ellos es por causa de nosotros, para nuestro bien. Y así es como debemos de verlo, en vez de verlo de otra manera, pensando que las cosas que están cambiando es para bien de ellos, no es para bien nuestro. Para que podamos salir de aquí, cosas tienen que cambiar. En dejar salir la presión, el hermano Brannan dice, cuando ellos estaban en Egipto, eran esclavos. Ellos nunca habían visto la tierra prometida. Ninguno de ellos había estado allá. Imagínense eso. Habían estado hablando de una tierra que fluía con leche y miel. Y qué gran tierra era. Hablaban de el gran bisabuelo que anduvo en la tierra. Y que Dios le prometió a él y a su simiente que esta sería su tierra. Y sin embargo, nadie la había visto alguna vez. ¿Suena familiar? Ellos no sabían nada al respecto, solo lo que habían oído. Dios prometió que los iba a llevar a una tierra prometida, donde fluía con leche y miel. Esa era una gran cosa para un montón de esclavos que eran golpeados y a los que se les arrojaba pan enmohecido y eran azotados cada día. Esa era una cosa terrible. Ahora escuchen, cristianos, observen bien esta parábola aquí. Ahora, cuando oyeron que había una tierra prometida, que fluía leche y miel, donde ellos podían vivir en su propia casa, ellos no tendrían que temer, tendrían un lugar de refugio donde ellos podían cultivar sus jardines, tener sus hijos y estar seguros. Y de repente, del desierto, vino un profeta con una columna de fuego siguiéndolo, o mejor dicho, él siguiendo a la columna de fuego. Cambio, tenía que venir. Así que noten que las condiciones bajo las cuales estaban viviendo cambiaron de lo que eran a un solo una generación anterior. Las cosas pueden cambiar tan rápidamente y pueden cambiar al punto donde no son ni siquiera reconocibles de lo que era cierto una generación previa antes. Ellos una vez eran admirados entre el pueblo. El cristianismo fue una vez sostenido en alto, algo en América. Un estandarte en América, aun cuando lo piensan, la Segunda Guerra Mundial, hablan de la generación de hombres y mujeres que pelearon en esas grandes luchas, la llamaron una generación especial, hablaron muy grandes cosas sobre ellos y, por supuesto, mucha de esta gente vinieron de áreas rurales a lo largo de la nación que eran mayormente cristianas en el tiempo y estaban operando en principios cristianos, estaban sosteniendo en alto. Lo llamaban la mejor generación. Pero ahora, ¿qué dicen de los cristianos? Sobre la gente que tienen los mismísimos valores. Lo llaman zonas montañeses y ignorantes. Y cambia así de rápido. Así que las condiciones bajo las cuales estaban viviendo ahora eran completamente diferentes de lo que eran solo una generación anterior. Una vez eran admirados, pero ahora eran esclavos. Antes, una vez tenían lo mejor y ahora están luchando por encontrar tiras de comida que comer. Era más difícil orar y sus oraciones no eran inmediatamente respondidas. La atmósfera era dura. La maquinaria política del día no valoraba la libertad de religión de ellos ya, sin embargo estaban empujando por libertad de la religión. Todo fue quitado de sus hogares y forzados en el lugar de trabajo, no importa quién era, para hacer ladrillos para el faraón. Y ahora estaban viviendo en condiciones donde cada día alguien era peleado, alguien era latigado, y algún día alguien estaba peleando una batalla, y sabían que cada día echaba o uno de sus miembros de familia o alguien que conocían iba a estar en una tremenda batalla. Cada día se levantaban y sabían que Dios tenía promesas para ellos, ¿no es correcto? Pero también sabían que cosas malas iban a sucederles cada día, que cosas malas le iban a suceder a personas buenas. Un pueblo escogido, un pueblo que era escogido de Dios, de entre las naciones. Así que, si todo lo que ustedes y yo hacemos es ver el lado malo todo el tiempo, amigos, ciertamente veremos todo lo malo. Y hay cosas malas. Y hay cosas malas a nuestro alrededor cada día. Y no tenemos que ver muy lejos para ver lo malo. Pero ustedes pueden pensar lo que quieran esta mañana, pero para mí y mi casa creemos que a pesar de todo eso, hay todavía mucho más bien para cristianos, mucho más bien para que nosotros veamos y mucho más que anticipar todo y cada día a pesar de todo lo malo. No me digan que Satanás tiene la mano ganadora. De nuevo dice, en una ocasión Israel estaba allá en Egipto, y como el pueblo de Dios, ellos habían estado allá por cientos de años, y ellos eran esclavos, se movían como podían, y el enemigo salía con canastas de pan viejo y mohoso, y se los tiraba. Ellos tenían que comérselo o morir. Y sus jovencitas eran violadas. No había nada que ellos podían hacer al respecto. Nada. Si deseaban matar a sus hijos, simplemente los mataban. Eso es todo. ¿Qué cosa más horrible era eso? Dice él. Mantengan en mente que este es el pueblo escogido. Y miren cómo estaban siendo tratados ahora por los egipcios. Una vez eran admirados y respetados. Y como dijo el hermano Branham, casi adorados. Y ahora son esclavos. Las condiciones eran horribles. Pero hubieron algunos cambios que venían, que eran de hecho, estaban siendo puestos en movimiento al mismísimo tiempo. Y estas cosas tenían que suceder para que estas otras cosas comenzaran a suceder. Habían ruedas que ya estaban girando, amigos, y había gente que estaba ahora clamando por esos cambios que fueron profetizados que vendrían, pero alguien tenía que clamar. Y encima de todo eso, Dios iba a hacer que toda esta otra gente pagara por la manera en que ellos trataron al pueblo escogido de Dios. Así que nada de esto sería ignorado. Había consecuencias para todos. No son solo santos que están encarando consecuencias, son todos. Así que algunos pudieran haber estado diciendo, esto no es justo, eso no es justo. Yo oigo eso todo el tiempo, no es justo, no es justo. Dios ve todo, todo. Él está llevando cuenta de todo. Todos van a dar una respuesta. Lo que necesitamos reconocer, amigos, es que esas condiciones estaban causando que cambios sucedieran, y los cambios que estaban aconteciendo iban a traer algo que era mucho mejor al final para Israel. Déjenme decir eso de nuevo, tal vez lo puedo decir en términos más sencillos. Pasamos por las dificultades, pasamos por cosas difíciles, pero esas cosas difíciles y esas dificultades no han de ser comparadas con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Por las bendiciones que están al voltear la esquina para nosotros en esta vida y la vida venidera. Satanás no está encima, amigos.
He's not getting over on God.
Él no está ganándole a Dios.
So they had lived.
Así que habían vivido en una tierra. Piensen en esto por un momento. Él ya habían estado viviendo en una tierra que al parecer estaba fluyendo de leche y miel. Ellos no sabían cómo era realmente esta tierra prometida porque nunca habían estado en ella, pero de la igual manera estamos viviendo en el Edén de Satanás, y el Edén de Satanás está siendo pintado algo como algo que está mejorando y mejorando. El término es progresivo, correcto. Tenemos este progreso lineal, tenemos esta historia de progreso lineal donde el hombre está mejorando y las condiciones están mejorando. Uno simplemente tiene que desconectar la realidad y abandonar el razonamiento para creer algo así. ¿Qué está cambiando en el hombre para hacer al hombre mejor? ¿Por qué es el hombre moderno mejor que el hombre de la edad de piedra? Lo que sea que pudiera ser eso. Correcto. ¿De dónde viene ese tipo de pensamiento? Sin un nacimiento no hay cambio alguno. Y sin cambio no hay nada mejor. Así que si no tenemos cuidado, podemos ver cómo las cosas al parecer están mejorando las cosas y cómo la ciencia está arreglando esto y arreglando lo otro, y estamos haciendo en una escala global. Amigos, yo no estoy denigrando. Nos beneficiamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay beneficios de ello. Hay buenos, hay cosas buenas, y hay malo, mal también. Pero eso no es lo que estoy tratando. Lo que estoy tratando de decir es que ese no es el milenio que se nos ha prometido. Satanás está tratando de establecer su versión del milenio antes del milenio y hacer que nosotros aceptemos eso como que esto es lo que ha sido prometido para nosotros. no, no lo es. Lo que ha sido prometido a nosotros es tanto más grande. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que ha sido prometido a nosotros porque nunca lo hemos visto, nunca lo hemos experimentado, pero se nos ha contado al respecto. Los hijos de Israel no habían visto, Israel aún no habían visto de que habían ramo de uvas que te requerían dos hombres para cargarlos, un racimo de uvas de 6 pies de alto, una tierra donde cosas ya estaban creciendo y no tenía que plantar nada, y una tierra donde el clima y todas las condiciones, la tierra y así sucesivamente, ya estaba produciendo vida, ya era una tierra que era bendecida. Pero están viviendo en la mejor parte de Egipto, y Egipto está al frente de la tecnología, y así que ellos iban, eran perdonados por tal vez por ver las condiciones que, pues, bajo las cuales estaban viviendo en ese tiempo y pensando, este es un lugar bastante bueno aquí, tenemos las cosas bastante bien. Estoy hablando de antes de que el cambio de administración viniera, estaban viviendo en lo mejor de la tierra. La escritura nos dice de los melones y las granadas y todas las cosas que estaban comiendo, que estaban brotando en una manera tremenda. No estaban viviendo en el Sahara, estaban viviendo en la parte más verde y frondosa del delta del Nilo, y tenían comida del mar y grandes mercados, barcos mercantes entrando y saliendo, y casi no le faltaba nada. Entonces, ¿por qué ir a una tierra prometida? Ya estamos ahí, hemos llegado. Así que ya que nunca habían visto a Israel, ellos no tenían idea alguna qué tan corta el Edén de Satanás o Egipto en ese tiempo era comparado a la tierra que se les había prometido. Y no importa qué tan bien hayan sido las cosas antes para sus antepasados, ellos estaban viviendo la tierra de alguien más, y ellos están viviendo en un reino que no era el suyo propio. Ellos no estaban haciendo las leyes, ellos no estaban manejando la agenda, ellos no estaban gobernando sobre sí mismos. Egipto nunca podría ser lo que Dios le había prometido a Israel y a su simiente. Solo Israel podría hacer eso. Solo la tierra que Dios había prometido, esa pequeña porción de tierra por el cual el mundo todavía está peleando hoy. Si no fuera tan especial, ¿por qué tanta tensión? Amigos, vivimos en una gran nación entre las naciones. Estoy agradecido de que soy un americano, pero hay más esclavitud hoy que la ha habido en algún tiempo antes. La gente es esclava a sus trabajos, esclavos a dioses de la moda, esclavos en tener posesiones personales, la gente es esclava a alimentos, esclavos a drogas, esclavos a sexo, esclavos a sistemas religiosos, esclavos algunas veces a sistemas políticos, esclavos a policías de pensamiento ahora, donde ni siquiera se te permite pensar ciertos pensamientos, esclavitud a las pasiones de los sentidos, esclavitud al dinero, esclavitud a la satisfacción de la concupiscencia de la carne, esclavos a credos, a dogmas, esclavos a instituciones de iglesias algunas veces, esclavitud a miembros de familia, esclavitud a pastores nicolaitas. Pero estoy aquí para decirles esta mañana, amigos, de que Dios tiene un pueblo y sus verdades los está liberando. Los está liberando de todas estas formas de esclavitud, todas estas cosas que Satanás ha traído para tratar de mantenernos abajo. Todos hemos nacido en pecado, cada uno de nosotros. Todos nacimos como esclavos, pero estamos viendo la esclavitud llevada a otro nivel, y es un paralelo perfecto, y tiene que serlo, a ese primer éxodo. Hay un pueblo en la faz de la tierra, yo creo esta mañana, amigos, que su Liberación final será cuando sean libres de estas casas mortales de pestilencia. Piénsenlo, cuando se muevan a ese nuevo tabernáculo, cuando se muevan fuera de esta casa de pestilencia, a ese nuevo tabernáculo, ya no pueden ser tentados. Ya no pueden experimentar las cosas que están experimentando ahora. Ustedes ya no experimentarán codicia y dificultades, preocupación y temor. Ya no van a ser tentados por esas cosas. No estoy diciendo de que están cediendo a esas cosas, pero son tentados por eso. Y los agota, y los agota, los agota. Es una constante batalla. Estamos batallando contra todas las influencias que están entrando por nuestros sentidos. Y todo allá afuera está tratando de controlarnos. Todo allá afuera está tratando de gobernar sobre nosotros. Pero a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Así que la liberación final será liberación de sí mismo, de estos tabernáculos de pestilencia, de casas de pestilencia de carne, y Dios traerá una venganza a los esclavizadores que vinieron contra ellos. En el año de jubileo, el hermano Branham dice, hoy hombres y mujeres en nuestro país y en todas otras partes se han vendido al pecado, a la bebida, a los juegos de azar, a parrandas, y haciendo cosas que no deberían hacer, y se han convertido en esclavos del diablo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Un esclavo es alguien que no es libre para hacer lo que sea que quieren hacer. Están atados, tienen restricciones en su vida, tienen grilletes sobre ellos que cambian la manera en que caminan. No son libres para comer lo que quieran, no son libres para ir a donde quieran, no son libres para hacer lo que quieran. Y lo que es extraño es que le diremos a nuestros miembros de familia de que no están sirviendo al Señor aún, que ellos son esclavos al mundo, y ellos lo mirarán a uno y dirán, yo no soy esclavo alguno, yo estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer. Y aparte de eso, tú eres el que eres un esclavo, tú eres el que, porque siempre tienes que ir a la iglesia, ¿sabes? Nosotros podemos ir al Super Bowl y esto, aquello y lo otro, pero tú tienes que ir a la iglesia, y no puedes beber, y no puedes fumar, y no puedes parrandear, y no puedes correrte con la pareja de alguien más, no puedes estar en las pistas de baile, lugares de cerveza, y no puedes hacer esto y lo otro. Y sabes, yo me vi, tú puedes decirle, yo me he visto de la manera que quiero, hablo de la manera que quiero, me comporto de la manera que quiero y voy a donde quiero. Eso es lo que le dirán a uno. Y uno le dirá, y ellos le dirán a uno, tú eres el que eres un esclavo. Y están correctos, yo soy un esclavo voluntario de un nuevo amo. La diferencia es que me encanta servirlo. Las cosas que son agradables a él suceden que son las mismísimas cosas que me agradan a mí. Así que la diferencia entre nosotros y el mundo, una de esas diferencias en cuanto a eso se refiere, es que reconocemos que somos esclavos, pero ellos no frecuentemente reconocen que son libres para hacer lo que quieran hacer. Un esclavo es poseído por alguien más. Son literalmente la propiedad de alguien más. Esclavitud humana es una cosa horrible. No estamos subajando eso en lo absoluto y estamos agradecidos de que la esclavitud humana ha sido ilegal en nuestro país, pero de ninguna manera es la única forma de esclavitud que hay. Se dice que del presidente Abraham Lincoln, que una vez fue a Nueva Orleans y él vio a un esclavo que estaba siendo traído al bloque de subasta, iba a ser vendido al postor más alto, y quien quiera que fuera el postor sería su nuevo amo, y por supuesto el esclavo no tenía elección en algo que estaba sucediendo. Y dice que algo se levantó en Abraham Lincoln cuando vio eso y dijo, eso está errado, y algún día voy a hacer algo al respecto si me cuesta la vida. Pero amigos, hubo otro, hubo un pariente cercano de todos nosotros que miró hacia abajo a la bloque de esclavitud del pecado al cual Adán nos vendió a todos, y su nombre es Jesucristo. Y él levantó su dedo y él señaló y dijo, eso es errado, es esclavitud del diablo, es esclavitud del pecado, eso es errado. Y dijo, un día yo cambiaré eso, un día yo lo liberaré de la esclavitud esclavitud del pecado. Y aunque me cueste mi vida, y sabemos que lo hizo, le costó la vida. Ahora, ¿por qué no voluntariamente serviría uno a alguien que ha puesto su vida por uno? Lo único que él les quitó a uno es el pecado. Él miró hacia abajo y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a liberar de los cigarrillos, lo voy a liberar de las drogas, lo voy a liberar de la pornografía, lo voy a liberar de la religión, lo liberaré de la política. Y el diablo dijo, bueno, ¿quién me va a pagar tanto? ¿Y quién me va a pagar tanto? ¿Quién ofrecerá un precio más alto por este o por aquel? Y Jesús miró y dijo, tú quita tus manos inmundas de ellos. Esos son mis hijos. Y Satanás dijo, muy bien, tú puedes tenerlos. Todo lo que tienes que hacer es inclinarte y adorarme. En otras palabras, ese es el precio que tú debes pagar. Debes volverte mi esclavo. Y entonces dejaré que tengas a todos estos otros. Pero debes volverte mi esclavo. Y Jesús dijo, no, sabemos que eso no va a funcionar. Yo pagaré el precio final. Tú no quitarás mi vida. Yo mismo la pondré. Y yo los liberaré de servirte. Ellos ya no tendrán que servirte ya. Yo los liberaré de los tormentos del temor y de los tormentos de la duda y la preocupación e inquietud, incertidumbre. Ellos me conocerán. Ellos oirán mi voz y será un dulce sonido en sus oídos. Y ellos me seguirán a donde quiera que yo guíe. Ellos tendrán confianza. Ellos sabrán que es para bien de ellos. Yo me pondré ante ellos. Yo me volveré la puerta al redil. Y todo lo que venga contra ellos tendrá que pasar a través de mí. Oh, amigos. El canto que el trío cantó esta mañana, liberados, liberados, liberados. Nos damos cuenta qué es lo que significa ser liberado. No liberado para irse a unirse a otra forma de esclavitud o servidumbre, ser libre para volverse a otro esclavo de algo más. De hecho, de lo que ustedes están siendo liberados es del pecado. Y cuando son liberados del pecado, si ustedes son un hijo o hija de Dios, siempre lo fueron. Ahora son liberados para vivir como un hijo de Dios, para vivir como una hija de Dios. Así que no es servidumbre para ustedes, es la manera en que ustedes quieren vivir. De hecho, son liberados para vivir de la manera en que quieren vivir, de la manera en que fueron creados para vivir.
Aleluya.
Y luego, como el siguiente canto especial que vino, ustedes comenzarán a alabarlo. Harán esa afirmación aun cuando no lo sienten. Allá abajo en el alma siempre lo han sentido. Es esta carne con la que luchamos. Esta carne sube y baja. Esta carne todavía está tentada. Esta carne es tirada de este lado y de esta manera. Y así que el alma tiene que decir, muy bien, yo sé que no estás sintiéndote para el reto. Sé que no te estás sintiendo muy bien, pero yo quiero adorarlo. Y algo en el alma comenzará a darle alabanza. Tú puedes estar completamente fuera de tu mente, pero algo abajo en el alma puede echar mano del Padre. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En parado en la brecha, el hermano Branham dice, y estos riquis y riquetas que han hablando en contra de la palabra y los he llamado riquis y riquetas, Dios me ha dado a entender que yo no debería de hacer eso, porque muchos de ellos aún son sus hijos. Y yo no puedo, ellos no pueden evitar eso porque actúan tan diferente. Escuchen esto ahora. Algunas de estas iglesias antiguas, frías y formales, los tienen con ese espíritu sobre ellos y asimismo están en prisión, tanto en prisión como Israel lo estaba en prisión. Así como José, cuando fue a liberarlos de la esclavitud, seres humanos que aman a Jesucristo y le servirían si solamente supieran cómo, de qué manera servirle, y están en esclavitud bajo el denominacionalismo que les dice no hagan esto y no hagan aquello. Así que ustedes pueden ir a la iglesia todos los días de su vida y todavía estar en prisión. ¿Ven lo que estoy diciendo? Este es un tiempo de esclavitud. Esta última edad en la que estamos viviendo y la gente no se da cuenta de que están en esclavitud, están en servidumbre. Pero a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que imagínense eso, la gente que va a la iglesia, gente sincera, gente agradable, gente que va a la iglesia y dice, soy libre, y sin embargo están tanto en esclavitud muchas veces como Israel lo estaba allá en Egipto. ¡Qué paradoja! Esclavos a sistemas que se aferran a credos y dogmas y la cabeza del hombre versus la cabeza del Espíritu Santo trabajando a través de ellos. Esclavos a hombre que determina quién es salvo y quién no. Yo lo siento, pero eso simplemente me despedaza. Simplemente conmueve mi indignación justa de que alguien más entre y los haga el intercesor de ustedes. Solo tenemos un intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. Él derramó su sangre por ustedes. Y Él les da el entendimiento o la revelación de que Él derramó su sangre por ustedes. Así que si ustedes ya no están bajo su sangre, Él sería el que tendría que decirle. No es así, no es el hombre que lo puso bajo esa sangre, no es el hombre el que lo saca. Esa es otra forma de esclavitud. Es errada. Esclavos a doctrinas muchas veces. Cree esto o estás fuera. Solo reciban a Cristo. Ustedes creerán lo que sea que deben creer. No pónganle la carreta ante el caballo. Mueran y nazcan de nuevo. Él os guiará toda la verdad. Él lo prometió. Al ver levantando y sacándolo de la historia, dice, al ver a nuestros muchachos adolescentes, los hombres y mujeres del mañana, nuestros adolescentes de hoy, escuchen esto, en 1958, el cabello largo hasta sus nucas y sus pantalones bajados hasta sus caderas, con una pistola metida en su lado, un cigarrillo en el lado de sus bocas, ¿qué será? Eso todavía es esclavitud bajo el diablo. Salgan a la calle y díganle a alguien vestido de esa manera que son esclavos al diablo. Ellos lo mirarán a uno como que uno está loco. Y ellos le dirán a uno, estoy haciendo esto es porque esto es quien yo soy. Estoy haciendo esto porque estoy siendo mi propia persona. Nadie me está diciendo a mí qué hacer. Bueno, si eres tan libre como reclama hacerlo, si eres tan original, si estás haciendo lo que fuiste criado para hacer, eres tan original, entonces, ¿por qué hay tantos otros que se ven exactamente como tú? Que se jalan, bajan los pantalones al mismo punto en que tú lo haces, correcto, actúan como tú lo haces. Ellos no se dan cuenta que están atados, no se dan cuenta de que son esclavos a un espíritu, y con eso estamos lidiando en esta edad, en esta hora. Ellos no ven que hay grilletes espirituales, que tienen grilletes en sus manos, grilletes en sus pies, tienen grilletes en sus almas. Ellos no se dan cuenta que hay un anillo que está en su nariz espiritualmente, por el cual están siendo jalados alrededor, guiados en esta dirección o aquella dirección. Son cambiados en sus mentes, cambios en sus almas, cadenas alrededor de sus mentes y su alma, y no están libres para hacer lo que ellos quieren hacer. Eso es esclavitud, amigos. El velo adentro, velo interior. En una ocasión, cuando se vendían esclavos, ellos iban por ahí cambiando esclavos y demás. Y eso es lo que ustedes son esta noche. Muchos de ustedes aquí, ¿se imaginan ustedes pararse ante una iglesia y decir eso? No solo pararse en una iglesia y diciendo eso, sino que siendo el único que se para en iglesias y diciendo eso. Y estoy muy seguro que serás invitado de regreso. Muchos de ustedes van por la ciudad y a través del país y a lo largo del país no son nada sino esclavos de iglesia. ¿Por qué no eres amable con nosotros? Nada más que esclavos al cristianismo, cuando deberían de ser libres. Amén. Eso es correcto. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Ahora, él no está diciendo de que eres un esclavo al cristianismo en el verdadero sentido, pero esclavos a los sistemas religiosos, así como los pueblos de Israel lo fue en la primera venida del Señor Jesús. Pero es la misma manera en que alguien es esclavo a pornografía o esclavo a cigarrillo, puede ser esclavo a religiones. Algo comienza a controlarlos. No estamos hablando de estar atados a Cristo, es una cosa buena, pero si no, atados a cristianismo como un sistema, atados a la religión, en otras palabras, así como los saduceos y fariseos en el día de Jesús estaban atados, que lo llamaron un diablo y no se daban cuenta de que ellos mismos eran hijos del diablo, atados por religión. Hoy yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y el libro dice esto y lo otro. Otros están gritando en la iglesia. Yo tengo que gritar. Yo voy a una iglesia donde todo el mundo grita. Si yo no grito, alguien va a creer que estoy caído. Yo pensaré que estás caído si te unes y no viene de tu corazón. De hecho, yo no voy a pensar nada porque estoy simplemente atendiendo mi propio negocio. Yo estoy determinando si quiero gritar o no. Bueno, sí. Si una persona grita, todo mundo va a gritar. Si alguien, si el hermano super espiritual se levanta y dice amén a la palabra, más vale que todos los demás se levanten y hagan lo mismo, porque si no lo hacen, algo está errado ahí. Esa es esclavitud. Solo sean quienes son. ¿Por qué quisieran ustedes ser uno de primera clase, de segunda, tercera, cuarta clase, de, como alguien más? Sean ustedes quienes son. Tengo que seguir este libro de reglas. ¿Quién lo escribió? El pastor dice que no puedo casarme con este, tengo que casarme con aquella. ¿Dónde está eso en la Biblia? El pastor dice que no puedo usar un anillo de bodas. El pastor dice que no puedo hablarle a mi familia. Y si hablo con mi familia, yo soy sacado de la sangre. Más vale que salgas corriendo de ese lugar. Una iglesia que quiere sacarte de la sangre, yo cuestiono eso inmediatamente. ¿Qué son esas cosas? Credos de hombres y doctrinas de hombre y no del Espíritu Santo. Bueno, hermano Doug, de la manera en que lo estás predicando, suena para mí como que no crees que hay ningún estándar o doctrinas por las cuales deberíamos de vivir. No es eso lo que estamos diciendo en lo absoluto. Las doctrinas de la Biblia son las maneras de un miembro espiritual y nacido de nuevo del cuerpo de Cristo. Y adivinen qué, por su muerte, quiero que escuchen esto esta mañana, por su muerte y la aceptación de ustedes de eso y el nuevo nacimiento de ustedes, ahora son libres para vivir como un hijo o hija de Dios fue hecho para vivir. Ustedes son libres para vivir como un cordero y no como un cerdo ya. Son libres a ser quien Dios los hizo para ser. Ustedes son una nueva criatura. Cuando ustedes son una nueva criatura, amigos, esa es la clave. Si traemos a la gente a la iglesia, si lo traemos a esto, aquello, lo otro, todavía no hemos llegado lo suficientemente lejos. La meta del mensajero de ustedes era llevarlos a Cristo. Nuestra meta es llevarlos a Cristo. Y no nos importa que tengamos que derribar para llevarlos a Cristo, porque Él es el que los va a llevar. Él es el que les prometió. Él es el que murió por ustedes, Él es el que los guiará, Él es el que los sanará, Él es el que los va a liberar, Él es el que los consolará, Él es el que será su amigo cuando pareciera que no tienen amigos, Él es el que tiene la respuesta de ustedes, Él es el que viene por ustedes, Él es el que cambiará sus cuerpos mortales. Él es el que los llevará a una cena de la boda. Él es el que los llevará de regreso a la tierra para gobernar y reinar con Él. Él es el que se corrió en su trono y les concedo a los vencedores que vengan y se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Pero me sentaré en mi propio trono un día. Él es Él. Ustedes ponen a alguien más en el cuadro y se pierden todo el objeto. No estamos tratando de casar a la gente a un pastor, a una iglesia o a una doctrina. Pablo dijo, yo los he esposado a uno. Y soy celoso sobre ustedes. Los he esposado con ese Jesucristo. Hacemos lo que estamos haciendo porque queremos hacerlo. Amigos, la cosa más difícil que harán alguna vez es tratar de vivir una vida cristiana. ¿Cuántos saben eso? Yo hice eso del tiempo en que tenía 6 años de edad hasta los 28 años de edad. Traté de vivir una vida cristiana. Traté de ser algo que yo no era. Yo creía que era salvo. Yo creía que Dios estaba trabajando en santificación, que era una batalla de atrás para adelante, pero yo no era una nueva criatura. La vida no estaba ahí, así que si la vida no está ahí, uno trata de personificarla. Uno trata de ser lo que la Biblia dice, uno lo mira, la Biblia dice, haz esto, así que tengo que hacer esto. Uno trata de ser lo que la Biblia dice que sea, correcto, pero la única manera de ser un cordero es nacer como cordero. La única manera de ser cristiano es nacer cristiano. Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Y hay una doctrina, y hay una fe, y hay un bautismo. Hay un Espíritu Santo, un Dios. Eso elimina todas las diferencias. Pero todavía tendremos nuestras pequeñas diferencias, pero todas las cosas mayores las endereza todas, porque uno es eso. Uno es un hijo de Dios, uno es una hija de Dios, y ahora eres libre para vivir como una o uno. Y porque eres esa nueva criatura, de hecho, cuando Jesús, antes de que el nuevo nacimiento aconteciera, porque no podía suceder hasta que Él pagara el precio, Él dijo, les doy un nuevo mandamiento. Dijo, no maten, no hagan esto, no hagan aquello, dice Él. ¿Saben? Pueden asesinar el carácter de alguien. Estoy parafraseando. Pueden asesinar el carácter de alguien y son culpables de asesinato. Si tienen algo en su corazón de hacer algo, tal vez nunca maten una persona, pero pueden ser culpables de asesinato por las cosas que están en el corazón. Así que, ¿qué les dice eso? Ahí mismo les dice que necesitan un cambio de corazón. Les dice que algo tiene que cambiar para que haya un cambio. Y esa cosa que tiene que cambiar son ustedes. Y cuando ustedes sean cambiados desde adentro, ahora son libres para vivir como lo que son y quienes son en Cristo. Ya no son esclavos a los pecados y pasiones de la carne y los pecados de este mundo. Sí, son tentados, sí, son retados, pero ya no son esclavos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que uno vive de la manera en que uno vive. Ya no están viviendo de la manera en que ustedes están viviendo por temor de ser golpeados si no lo hacen. Hay muchas iglesias que son mercados de esclavos. Hay muchas iglesias donde la única manera de dejar ese lugar es en una caja de pino, en un cajón. Ese no es Cristo. Yo puedo decir eso. Yo puedo decir eso fácilmente. Ese no es el Espíritu de Cristo. No le servimos porque tenemos temor de irnos al infierno. No hacemos lo que es correcto porque tenemos temor de ser castigados si no hacemos lo correcto. Mientras todo el tiempo en nuestros corazones realmente queremos hacer esto y aquello en vez. Bueno, sí, adelante y haz esto, aquello y lo otro porque ya eres culpable de ello. Correcto. Uno no quiere hacer esas cosas. Y a menos que, y hasta que hayas sido dado a luz por el Espíritu, la gente siempre quiere saber cuál es la evidencia. ¿Cómo sé que ha nacido de nuevo el Espíritu? Mira tus deseos, mira tu corazón. ¿Es una tarea venir a la iglesia? ¿Es una tarea guardar la palabra de Dios? ¿Es una tarea de perdonar a alguien? las cosas que Jesús nos describió en el sermón del monte. Y está describiendo y nos está diciendo, no hagan esto, hagan aquello. Lo que Él nos está diciendo no es un nuevo libro de reglas. Él no nos está dando, ok, muy bien, este es el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? Solo habían 10 mandamientos. Ahora, ¿saben? Voy a entrar en ellos en mayor detalle y voy a añadir a esta lista. No funcionó en el Antiguo Testamento. ¿Por qué funcionaría en el Nuevo? Se les dio una lista. No podían vivirla. ¿Correcto? De hecho, esa lista, simplemente regresemos a eso por un momento, esa lista que estaba en el Antiguo Testamento describía lo que un cristiano lleno del Espíritu Santo, cómo vivía. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no mata. Un cristiano lleno del Espíritu Santo obedece a su padre y madre. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no codicia a la esposa de alguien más. Está describiendo cómo esta vida se verá cuando entre en uno y está siendo vivida. Amigos, solo hay un Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Cristo está en ustedes, eso es lo que será vivido. Ustedes no pueden ser en parte embarazadas, o están embarazadas o no. No pueden ser un buen cristiano en parte. ¿Eres un buen cristiano o no lo eres? Todos los demás están tratando de ser eso. Tienen que nacer en ellos. Le quita a uno toda la lucha. Yo he estado luchando y luchando para tratar de hacer esto, aquello y lo otro. No estoy siendo insensitivo. Hemos estado ahí antes, ¿correcto? Pero hay una cura, hay una solución. Ven ustedes, muchos de nosotros pensábamos, eso fue lo que fuimos enseñados, pensábamos, si tan solo puedo ser tan lo suficientemente bueno, Dios me amará. Si puedo ser lo suficientemente bueno, tendré una posición en la iglesia, o Dios me va a bendecir. No puede ser lo suficientemente bueno, y si pudieras, no lo necesitas a Él. De hecho, es una cosa un espíritu satánico y como de tipo de Caín, que pensamos, si pudiéramos ser lo suficientemente bueno para Dios, si fuera lo suficientemente bueno, no lo necesita. No puedes. Nacimos en pecado, moldeados en iniquidad, atados por el pecado. Necesitabas que alguien te liberara. Necesitabas que alguien te liberara. Y cuando Él los libera a ustedes, son libres. Y cuando son libres, saben que son libres. Y ahora sus mandamientos están escritos en tus corazones. Y ahora su Espíritu, no necesitas que el pastor los persiga, los siga alrededor. El hermano Branham me estaba contando la historia de que estaba casando y estaba casando con alguien más, y este tipo no era un creyente y como que le gustaba causar problemas, y el hermano Branham me estaba pidiendo permiso para casar en su tierra, y el hombre dijo, él le dijo a él, me olvido quién era el hermano que estaba con el hermano Branham, no necesitas decirme que eres tan bajo que necesitas que tu pastor te siga alrededor y el hermano Branham está casando con él, porque el pastor tiene que seguirlo por todas partes. Así es como son muchas iglesias, y yo de hecho he oído esa excusa, amigos, y simplemente me enferma. Es tan deshonrante de Dios. He oído esa excusa. Bueno, ¿sabes? Si esta iglesia no fuera tan legal, la gente no viviría correcto. Ustedes necesitan llevarlos a Cristo. Llévenlos a Cristo y Él los llevará el resto del camino. Por supuesto que todavía tenemos que predicar y poner las cosas, porque tenemos que nacer de nuevo. La gente tiene que ser apuntada en la dirección correcta. Y tenemos que levantar el estándar y mostrar lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero si nacen alguna vez del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en ustedes guardará su palabra. Si eso no es cierto, ninguno de nosotros tiene oportunidad. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ayúdanos, Señor. Él verdaderamente es maravilloso. Esto verdaderamente es la mejor manera de vivir. No están soportando la salvación de ustedes, la están disfrutando. Yo detestaría llegar allá y darme cuenta que pude haber disfrutado esto. esclavitud.
Esclavitud.
Esta es la peor hora de esclavitud que el mundo ha visto alguna vez, irónicamente, en una edad que es titulada Los Derechos de la Gente. Ustedes pueden tener esos derechos mientras no seas cristiano. ¿No es eso a lo que se reduce todo? ¿No es eso cómo las, a dónde las cosas están encaminadas en este país? Solo necesita ser más permisivo y esto, aquello y lo otro. Está llegando al punto donde el cristianismo será ilegalizado. La Biblia será llamada demasiado restrictiva. En una generación. Ustedes viven de la manera en que viven, no porque van a ser apaleados si no lo hacen. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si no pueden, podemos juntarnos y orar con ustedes y unirnos con ustedes mientras oran para que Él les pueda revelar a ustedes que Él quiere liberarlos. Ustedes hacen las cosas que hacen como cristianos porque han nacido de nuevo y son libres para hacer lo que quieran, y lo que quieren hacer es agradarlo y servirlo. Esclavitud, esclavitud. Tal vez ustedes traen un vestido de cierto largo o pantalones que son de cierta condición o se cortan su cabello de cierta manera. Había una doctrina cuando primero llegué a la ciudad. Se llamaba la doctrina de la pared blanca, que es un poco racista, porque ¿cuál es la doctrina de pared blanca? Muchas veces ven las llantas que tienen un aro blanco por fuera que iba alrededor de la llanta, y de alguna manera uno lo arreglaban un poco, supongo. Así que decían que si una regla, un corte de pelo de regla del mensaje, tienes que ver un aro alrededor de la oreja, y si no puedes ver eso, necesitas un corte de pelo. Y recuerdo experimentando eso. ¿Quieres entrar en legalismo? Ve a predicar en una prisión. Si quieres hablar de legalistas, un prisionero no tiene mucho que hacer. Así que tú dices algo y has dicho eso. Están sentados ahí, han estudiado eso por 68 horas y están listos para taladrarte cuando vienes, y uno no ni cuenta se daba cuenta de que era un problema. Y recuerdo una vez que fui allí, el que era el líder del grupo me dio una buena nota. Hermano Doug, en esta nota, Dios es amor. ¿Quién no puede decir amén a eso? Correcto, amén. Lee uno más adelante. El amor es correctivo. Yo sabía que iba a ser leído. Y seguí un poco adelante, pudieran haber habido dos o tres pasos más adelante. Uno solían hacer estas cosas de papel cuando uno de niño, y uno las doblaba de esta manera, había un pequeño mensaje y uno lo abría un poco más y tenía otro mensaje. Una vez que uno abría esta rosa, empezó con Dios es amor, llegó al punto donde necesita un corte de pelo, y pensé, está aquí por asesinato. Yo dejé a mi familia para estar contigo esta noche, y estoy trabajando 50 horas a la semana, y estás preocupado si mi cabello está cortado a regulación o no. De hecho, no hay escritura con ellos. Ellos están atados y ahora me quieren atar a mí. Correcto. No ellos, es el diablo. Correcto. Ustedes simplemente se ríen y estas cosas vienen con el territorio, y uno se da cuenta de que cualquier pedazo de arte tiene que pasar por el salón de críticos. Uno lo reconoce por lo que es y dice, muy bien, alabado sea el Señor, y uno sigue adelante. Pero las cosas en las que nos podemos trabar, correcto, es simplemente más esclavitud. Él no vino a atarnos. Él vino a liberarnos. Él vino para darnos vida y una vida más abundante. Así que, si el Espíritu Santo de ustedes les está diciendo que tienen que usar un vestido que está de esta manera o de la otra, muy bien, pero no tiren a alguien, no culpen a nadie más porque no tienen la misma revelación. Amén, o yo, o lo que sea, algo. ¿Qué es? Es esclavitud. Si yo tengo que tenerlos a ustedes siguiéndome para decirme qué es lo correcto y qué no, entonces todavía necesito el Espíritu Santo. Obviamente necesito el que ustedes tienen, porque, ¿saben? Parece estar corriendo la vida de ustedes muy bien, manejándola. Muy bien. Bueno, tomemos a ese hombre en la esquina de la calle, lavémoslo, pongámosle un uniforme de reglamento que tiene, si eres mexicano es la pared morena, o si eres chino es la pared amarilla en vez de la pared blanca. Enseñémoslo en unas palabras, pongamos un libro de reglas en su mano y hagámoslo esclavo de nuestra organización. ¿Qué sucede si dejas de forzar esas reglas? Dejan de hacerlo. Eso no va a funcionar, amigos. Todos nacimos bajo la esclavitud del pecado. Y lo que necesitamos es de que alguien nos compre del bloque de subasta y que nos libere de esas grilletes. Y ese dio la vida por ustedes. Y Él los ha invitado a aprender de Él. Él dijo, aprendan de mí, no aprendan de la iglesia, no aprendan del pastor. Ustedes no se están casando con Él, aprendan de mí. Yo soy manso. Ustedes encontrarán eso. Venir a mí, los que estén cansados y trabajados, cargados, y yo les daré descanso. Bajen su carga de pecado, yo les daré reposo. Bajen eso, ya no lo están cargando por allí. No se detengan ahí. Ahora aprendan de mí y aprenderán que soy manso y soy humilde. ¿Cuán grande eres, Señor? Y sin embargo, es manso y humilde. Significa las cosas se van a poner callados. Él no va a tener una contienda de gritos con ustedes. Si ustedes no quieren escuchar, Él no va a hablar. Aprendan de mí, soy manso y humilde. Tomen mi yugo sobre ustedes. Comiencen a caminar conmigo y ustedes aprenderán de mí. Y ustedes encontrarán reposo para sus almas. Ya no es la carga de pecado que es levantada, sino que ha encontrado descanso para sus almas. Ustedes estarán enyugados juntos con Él. Suena como esclavitud, no es así. Ustedes lo disfrutarán, porque Él llevará la carga de ustedes. Él hará el levantamiento pesado, y el camino en el cual Él los va a guiar van a ser caminos de justicia. Los caminos en los que los va a guiar van a ser caminos ordenados. Sus pasos serán ordenados. ¿Estoy loco esta mañana? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que ustedes pueden tener ese tipo de confianza en aquel que los está guiando y dirigiendo? ¿Cuántos creen que ese mismísimo que estén ustedes lo reconocerán en alguien más? Y ustedes solo van a tener que decir unas cuantas palabras para darse cuenta. ¿Sabes qué? Estoy sirviendo al mismísimo. Yo lo amo también. Así que podemos llegar a ser esclavos a que alguien se levanta y todos los demás tienen que pararse hasta que el ministro dice, pueden sentarse. ¿Dónde está el Espíritu Santo en eso? Gritando cuando todos los demás gritan. Algunos de nosotros nunca gritaremos. Esclavos a nuestros propios círculos que hemos trazado. Esclavos a doctrinas. ¿Qué hicimos con el libro de las edades de la iglesia? Expone todo eso. Podemos irnos libres. ¿No es eso maravilloso? La gente servirá a Dios porque quieren hacerlo. ¿Qué concepto? En tiempo de cosecha, dice, Escuchen esto. Y subieron allá a Canadá y consiguieron unos pocos hermanos de la lluvia tardía. Eso murió allí mismo. ¿Recuerdan la lluvia tardía, ustedes hermanos? ¿En qué terminó? ¿En qué terminó todo lo demás? ¿Pero qué sacó la organización de eso? Millones de convertidos, y los hicieron esclavos a sus credos. Se hicieron ricos y edificando millones y billones de dólares en edificios y cosas como esas. Eso solo muestra éxito, ¿no es así? Diciendo, el Señor viene, enviando predicadores a seminarios y cosas y educándolos en teología hecha por el hombre como Lutero, Wesley y los demás. ¿Qué estás tratando de decir? Creo que es muy claro. Estás diciendo lo que Pablo dice, aquellos que son nacen del Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Notaron a los discípulos que eran ignorantes y sin aprendizaje, pero notaron de que habían estado con el hombre llamado Jesús. Voy a terminar en un momento. Podemos hacer esclavos de campamentos de iglesia, podemos hacer esclavos de doctrinas de iglesia. Yo he sido echado fuera de más campos o campamentos desde que vine al mensaje que los que me encontré alguna vez en la denominación. Es un espíritu. Podemos llegar a ser esclavos a personalidades, podemos llegar a ser esclavos a dones. O mira cuántos dones tiene esta persona. Pueden ser que tengan absolutamente dones, pero dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Nuestra lealtad es a la palabra. Apreciamos los dones. Tienen su lugar, tienen su parte, pero la palabra tiene preeminencia. Amigos, cuando el Hijo de Dios los libera, cuando la palabra los libera, conocerán la verdad y la verdad los liberará. Son libres para ser hijos o hijas de Dios. Son libres para ser el que Él los hizo para ser. Ustedes pueden tener una conciencia libre, pueden ser transparentes, porque saben lo que está en su nuevo corazón de corazones está correcto. Pero la gente algunas veces intercambia un par de grilletes por otro, un dueño de esclavos por otro. Déjenme leer esta última. Muchas personas se edifican sobre riquezas. Ellos tratan de trabajar, tratan de ver cuánto dinero pueden hacer. Ellos dicen, si yo no puedo gastarlo, mis hijos pueden hacerlo, que vienen de mí, después de mí. ¿Qué hace eso? Guía a esclavitud. Uno llega a ser esclavo a su dinero. Mucha gente quizás no. Uno no tiene que ser un millonario para hacer eso. Uno simplemente puede codiciar dinero. No es el dinero que es malo, sino el amor al dinero. Uno no tiene que ser millonario para hacer así. Uno solo puede codiciar dinero y ser tan culpable como el millonario. Hay tantos pobres como hay millonarios que estarán en el infierno. En el infierno, por la actitud hacia ellos, hacia lo que Dios les ha dado a ustedes. Ahora, si ustedes lo edifican sobre riquezas, caerá. Luego, hay una gran cosa sobre la que está América tratando de edificar. Está tratando de edificar sobre el fundamento de popularidad. Jovencitas, jovencitos, ellos miran las estrellas de televisión, las estrellas de cine, y tratan de actuar como ellos, de vestirse como ellos, de imitarlos. ¿Qué hace eso? Los lleva a una vida arruinada de caos. Dice, son rastrojos y paja, los cuales será quemadas en el juicio. Jesús es el único fundamento seguro. Y esa es la razón que deberíamos de venir a Él. Nadie más tiene ese fundamento. Las riquezas no la tienen. La popularidad no la tiene. Y hoy en día tenemos tantos fundamentos para edificar. La gente americana sencillamente no puede hacer lo suficiente. Ellos tienen que edificar un cerco, tienen que hacer esto. ¿Qué están haciendo? ¿Se dan cuenta ustedes de que su edificación muy pronto va a ser explotada a pedazos? Ese fundamento es arena desmoronándose. Esclavos a dinero, a popularidad. Esclavos a edificar reinos de iglesia. Esclavos a simplemente edificar. ¿No es eso lo que los hijos de Israel estaban haciendo? Eran esclavos a edificar. No, los egipcios no estaban edificando estas cosas para los faraones, los hijos de Israel lo estaban haciendo. Ellos estaban edificando esas estructuras. Ellos no tenían elección en ello. Estaban siendo forzados a hacerlo. Pero hoy en día me pregunto cuánta gente lo está haciendo, que son esclavos a ellos, que están diciendo no tengo elección, pero si la tienen. No tenemos que hacer esas cosas. Hermano Baker, lo que quiero saber esta mañana es que ¿qué tiene que ver eso con el éxodo? ¿Qué tiene que ver eso con el rapto? ¿Qué tiene que ver eso con la reunión en el aire? Todo. 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 ¿Ven ustedes? No estamos saliendo de aquí como esclavos al Dios de esta edad perversa. Somos vencedores. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro reino. No vamos a salir de aquí como esclavos a un sistema, o esclavos al hombre, o esclavos a una religión. Hemos sido liberados. Hemos sido liberados para servir al Dios viviente y para servirlo solo a Él. ¿Cuántos saben eso? Yo quiero que alguien diga eso esta mañana. Gracias, Señor, por liberarme. Gracias, Señor, por liberarme. Cantamos ese canto. Estoy tan contento de que Jesús me liberó. Estoy tan contento. Jesús me liberó. Estoy tan contento. Jesús me liberó. Soy libre esta mañana para seguirlo a Él donde quiera que me guíe. Soy libre para tener una mente sana. Soy libre para ser libre de preocupación. Soy libre esta mañana de la enfermedad. Ustedes dicen, oh, estás diciendo que nunca te enfermas. Soy libre para recibir. Seguro voy a pagar un precio, se voy a tener que pararme firme, porque Satanás va a luchar conmigo sobre eso, y él dirá, yo no creo que eres libre, y voy a tener que decir, sí lo soy, y voy a tener que pararme ahí, aferrarme. Como nuestro hermano está haciendo en esa esquina, está una batalla siendo peleada una vez más, y el diablo está mintiendo, y el diablo está diciendo que mi hermano está caído, pero él es un mentiroso, y Dios va a tener la preeminencia. Dios es su sanador. Dios es su libertador. Si, amigo, si lo hizo por mí, lo hará por él. Si lo hizo por mí, lo hará por ustedes. Si él lo hizo por ustedes, él lo hará por mí. Estos no son fábulas artificiosas. Amén. Hermano Eli, hermano Andy, hermano Joe. Pudieran poner sus manos sobre él. Eso es todo lo que tienen que hacer. Esperamos que el diablo se revuelva. Esperamos que espíritus discutan con nosotros, pero también esperamos que se vayan. Dios es nuestro sanador.
God is our deliverer.
Dios es nuestro libertador.
He's our God.
Él es nuestro
He's our
Dios.
Friend.
Él es
He's
nuestro amigo.
Savior.
Él es nuestro salvador.
He's our healer.
Él es nuestro
He's
sanador. Él es nuestro rey.
He's our way out of this world.
Él es nuestra manera de salir
He's
de este mundo. Él es nuestra manera de salir de estas casas de pestilencia a un cuerpo celestial.
He's ministered to us an
Él nos ha ministrado una entrada que es un éxodo de este mundo.
And I'm here to tell
y yo estoy aquí
morning,
para decirles esta
on,
mañana que el éxodo ya está en camino. Hay una reunión que va a acontecer en el aire, pero tienen que ser liberados primero. Y se nos ha enviado una palabra que los liberará. El ángel del Señor está en el campamento.
The Lord himself
el Señor mismo
has descended with a
ha descendido con un clamor,
with the voice of the archangel,
con la voz del arcángel.
The trump of God will sound and the dead in Christ will rise.
La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se resucitarán. Y Él está aquí esta mañana y está haciendo lo que dijo que haría. Tenemos esa seguridad. Tenemos esa promesa. No estamos siguiendo una fábula artificiosa. Este no es un mito. Yo los reto en el nombre del Señor que lo tomen en su palabra esta mañana. Si ustedes no saben que Él es real, que Él es el Dios de su palabra, ustedes pueden encontrarse con Él esta mañana y Él les puede probar que Él es el mismo hoy, que lo fue ayer, que lo será para siempre. Él es todo lo que ustedes necesitan esta mañana para la jornada de ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Somos libres a seguirlo donde quiera que Él guíe, amigos. Somos libres, ¿saben? Él no está obligado a respaldar la palabra de alguien más. Así que ustedes no van a atar nuestras manos y decirnos cómo atar la palabra, cómo predicar la palabra. La predicaremos como está escrita. Y si eres lleno del Espíritu Santo, la recibirás como está escrita. Amén. No lo vas a tomar personal. Es personal. Pero no lo tomarás como que Dios te está atacando. Lo tomarás como que Dios te está amando.
Y
importándoles lo suficiente por ti y te va a liberar y celosamente te arrepentirás con emoción, con celo y porque te darás cuenta, Dios, si no me mostraras eso todavía estaría errado y no hay manera en que yo me pudiera ver hecho correcto a menos que me enseñaras. Así que gracias, Señor, soy tu hijo, me mostraste que estoy errado. Así que no está obligado a respaldar la palabra de alguien más, pero está atado por deber para respaldar su propia palabra. Así que si lo prediquemos, amigos, de la manera que lo escribió y no cortamos esquinas, Él está obligado para hacerla vivir. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Amén. Y ustedes verán a Jesús. No somos llamados fuera a salir de sistemas, a simplemente unirnos con otro para que podamos ser prisioneros de otro sistema hecho por el hombre. Hemos sido llamados fuera para servir a un Dios viviente, para servir su reino. Su reino que pronto entrará en poder físico, pero ya está en poder espiritual. Hemos sido comprados con precio esta mañana. Pongámonos de pie. Hemos sido comprados con precio. Y ahora somos libres para servir al verdadero Jesús de la Biblia. Para servir al verdadera palabra viviente. Para servir a aquel que pagó el precio por nosotros. Para servir a aquel que nos liberó. Y estamos saliendo. A medida hablamos de la esclavitud de este mundo, aunque todavía estamos en este mundo, ya no somos de este mundo, somos de otro reino y servimos a aquel que nos ha liberado. ¿Cuántos pueden decir alabado sea el Señor? Y ese que nos ha liberado nos ha llamado fuera, amigos, para seguir en pos de Él. Y Él ha prometido guiarnos a una ciudad cuyo edificador y constructor es Dios. El futuro de ustedes es brillante esta mañana. Tiene cosas más positivas que esperar que negativas. Dios les ha dado excedentes y preciosas y grandes promesas. Él los ha hecho participantes de la naturaleza divina. La mismísima naturaleza que estaba en Él ahora está en ustedes y hará la mismísima cosa en ustedes que hizo en Él. Reproducirá a Jesucristo en la escena en el 2024. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Ustedes están del lado, aleluya. Ustedes están en el lado positivo de las cosas. El cambio viene, el cambio está siendo hecho, pero es para bien de ustedes. Todo está obrando para bien de ustedes. Todo está trayéndolos a un fin esperado esta mañana. Yo sé los pensamientos que pienso sobre ustedes, pensamientos no de mal, pero de paz, cosas buenas, para darles un fin esperado. Mientras inclinamos nuestros rostros esta mañana, amigos, si el diablo les ha puesto, les ha cubierto los ojos, si el diablo los tiene viendo solo lo negativo, yo quiero que le pidan al Señor esta mañana que volteen sus ojos sobre Él y que cause que ustedes vean lo que Él está haciendo, porque lo que Él está haciendo en este momento es mayor que toda cosa perversa que está aconteciendo alrededor de ustedes. Yo no estoy para nada empequeñeciendo las dificultades por las que están pasando. Vamos a funerales, vamos a diferentes cosas, enterramos a amados. Esas cosas son pesadas, sufrimos. Pero el sufrimiento de esta vida no han de ser ni siquiera comparados con la gloria que será revelada en nosotros, pero también con las cosas que ya están aconteciendo entre nosotros. Hay más bien sucediendo en sus vidas que lo que hay mal. Hay más positivo que hay negativo. Si el diablo los está persiguiendo esta mañana tratando de gobernarlos con temor, si el diablo te les está diciendo tienen que inclinarse a esto o lo otro, esta gente dijo esto de mí, debe ser cierto, miren hacia él esta mañana, pregúntenle qué tiene que decir él sobre el asunto, porque él es el autor y dador de la vida y no tenemos ningún intermediario sino él. Él es nuestro intercesor esta mañana. No hay nadie entre nosotros y Dios, sino nuestro sumo sacerdote esta mañana. Y Él quiere que sepas que sabes, que sabes, que sabes. Y Él quiere que tengas confianza de que la obra que Él comenzó, Él la va a terminar, que Él conoce el camino por el desierto, que Él lo guiará y dirigirá y guardará. Y ustedes vivirán una vida más abundante en el Edén de Satanás. Y esa es la ironía de ello, amigos. Estamos viviendo en la edad, la peor edad posible en cuanto a pecado y espíritus malignos y la opresión. Se refiere, tenemos demonios de alto nivel que estamos batallando. La batalla es pesada y caliente. La batalla es si vamos a escapar de estos cuerpos mortales. Cuando el pecado es tragado, ha sido tragado en victoria, pero si el pecado ha sido derrotado o no, si la muerte ha sido puesta bajo los pies del cuerpo, porque esa es la última cosa que es puesta bajo el cuerpo. Y sabemos que esa es la cosa, ese es el poder más grande, es la cosa que todo mundo teme más, la muerte. Hasta que si la muerte es traída bajo sujeción, eso significa que todo debajo de ella es traída a sujeción. Eso significa que nada que no haya sido conquistado. Sabemos que la Biblia nos dice que la muerte ha sido derrotada, pero también nos dice que no ha sido puesta bajo los pies del cuerpo, pero que sería puesto bajo los pies del cuerpo. Somos nosotros, los pies del cuerpo están sobre la tierra esta mañana. Y la muerte está siendo traída al punto donde ya no tendrá un propósito. La muerte ya ha sido derrotada. Pero estamos esperando que estos cuerpos se vistan de inmortalidad. Y estamos a las puertas de ello. Estamos caminando a través del Edén de Satanás. Él ha hecho lo mejor que puede para crear su propia versión del milenio. Pero al mismo tiempo está ungiendo a los hombres. Hay una entrada que ha sido ministrada a nosotros, nos dice Pedro al respecto. Y es una entrada en esa otra dimensión, pero también es una salida de la destrucción que este mundo va a encarar, las cosas que este por la que este mundo va a pasar. Es una entrada a esa otra dimensión, ese otro reino, en un nuevo cuerpo que está siendo ministrado a nosotros. Satanás está buscando una salida también. Sabe que juicio viene, así que él ha ungido hombres para que busquen una manera para salir de este planeta, para ir a vivir en un planeta donde no es habitable, donde puede traer todo con él para de alguna manera sobrevivir. Es demasiado caliente, muy frío, muy seco, muy esto, muy lo otro, y que tenga la misma jalón gravitacional y nada crece. Y de alguna manera Satanás ha convencido al hombre que es una mejor cosa invertir nuestro dinero a irnos de este planeta, porque muy en lo profundo, adentro, está tratando de escapar el juicio. El hombre está tratando de escapar el juicio. No importa dónde vayamos, Dios nos encontrará. El pecado será juzgado. Y cuando los libros sean abiertos, y sabemos que Satanás también está tratando de encontrar la llave a la vida eterna sin un costo, para que el hombre pueda, la fuente de juventud, para que el hombre pueda ser libre de las cosas del pecado, la enfermedad y la muerte y todos los síntomas de pecado. Pero está tratando de proveer otra manera en vez de una cruz. No hay otra manera, amigos. Pero él está a punto de descubrir los secretos de la vida, y sabemos que antes de que eso suceda, Dios causará que todo se acabe. Pero entre tanto, estamos caminando a través del Edén de Satanás, y hay un pueblo que ha sido equipado por la palabra y llenos por el Espíritu, y ha nacido por el Espíritu, que vencerán en la gran obra maestra de Satanás, donde él se ha vuelto el Dios de esta edad perversa. Pero ellos vencerán toda trampa, todo lo que él ha dispuesto para distraer. Ellos vencerán por la palabra que él les ha dado, que producirá un testimonio, y por la sangre del Cordero. Padre, estoy tan agradecido, Señor, de ser parte de esto. Yo me miro a mí mismo. Yo no lo merezco. Yo nunca pensé que lo merecía. Yo nunca tuve el pensamiento en mi mente de que soy mejor que alguien más, o que yo probé algo, o que hice algo. Yo sé que es tu gracia. Y yo todavía sé que es tu gracia. Señor, tu gracia es asombrosa, es favor inmerecido. Pero Señor, yo también sé que me has dado un nuevo corazón, que has vivificado ese gene que está por dentro. Y al yo observar esta vida que está viviendo en mí, yo puedo ver que esta vida que está en mí quiere servirte. Esta vida que está en mí quiere agradarte. Quiere amarte, ama tu palabra, ama tu pueblo, cree tu palabra. Esta vida que está en mí siempre es positiva. Podemos interponernos en el camino y podemos deprimirnos, podemos ponernos negativos en ocasiones, pero esa vida en nosotros nos convencerá de eso, porque el Espíritu Santo siempre es positivo. Estoy agradecido por eso esta mañana, Señor, porque sé sin sombra de duda que yo no estuviera aquí esta mañana si tú no hubieras hecho algo para cambiar mi vida. Yo estaba disgustado con la vida que estaba viviendo, sabiendo, Señor, que no había nada mejor por causa de ese primer nacimiento, sabiendo que nací con ciertos genes, ciertas predisposiciones. Pero Señor, tú nos vivificaste, hemos nacido de arriba, y ahora somos de otros juegos de genes. Y Señor, las cosas que están dentro de nosotros son cosas que estaban en ti, y no son cosas que tenemos que tratar de hacer, son cosas que ahora nos rendimos, que sacamos del camino nuestra carne y dejamos que estas cosas se manifiesten en nuestra vida. Dejamos que esas cosas vengan al frente y vivan a través nuestro, como dijo el profeta. llegaremos al punto donde inconscientemente haremos la palabra de Dios y la palabra de Dios inconscientemente la haremos, porque eso es lo que somos y eso es quienes somos. Ruego, Señor, que todos y cada uno sea animado esta mañana. Ruego, Señor, que no haya una persona que se vaya de este edificio, Señor, que esté desanimado, que esté descorazonado. Señor, si todavía estamos haciendo las cosas por nuestra cuenta, entonces merecemos y estoy agradecido de que nos permites llegar al punto donde estamos descorazonados y desanimados, porque tenemos que llegar al punto donde estamos cansados y tenemos que llegar al punto donde nos damos cuenta que no podemos hacer nada sin ti, pero también tenemos que llegar al punto donde reconocemos que podemos hacerlo todo a través de Cristo que nos fortalece. Y por ese nuevo nacimiento, qué gran paradoja, pasamos de ser atados por el pecado a ser libres por él. Te ruego, Señor, que todos se vayan esta mañana con esa bendita esperanza. Padre, con fe, que vaya con esa bendita esperanza. Te ruego, Señor, mientras vemos estas cosas, Señor, que simplemente nos lleves entre las líneas y, Señor, simplemente nos muestres las cosas que deberíamos de sacar, de recoger de ello, el éxodo que ha acontecido, el éxodo que echa luz en el éxodo de este nuestro día. Porque, Padre, queremos una clara visión de nuestro día y el tiempo nuestro y en qué debemos de andar. Y las cosas que vemos sobre nosotros, las cosas que manifestamos, es lo que de hecho nos volvemos. Te ruego que te muevas en todo y cada corazón, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. No estamos tratando de manipular o jalar a nadie en esta mañana, pero si hay algo en su corazón esta mañana que les está diciendo, Señor, necesito confiar en ti un poco más, necesito llegar. Hay un rendimiento mayor, Padre, para que yo verdaderamente tenga ese reposo. Quiero aprender de ti más y más, aprender tus maneras, a tomar tu yugo sobre mí, Señor, para que yo pueda tener esa confianza, encarando todo el mal que está a nuestro alrededor y toda la oscuridad alrededor nuestro. Puedo ver la luz que también está a nuestro alrededor mientras camino contigo, como tú estás en la luz y yo en la luz, como tú estás en la luz. Si esos son ustedes y están trabajando y no han entrado totalmente en eso, eso está bien. Todos tenemos que llegar, todos tenemos que venir de la misma manera. Si esos son ustedes y son honestos y levantan su mano a él y dicen, Señor, estoy buscando eso. Yo no creo que he entrado en eso aún, pero estoy buscando entrar en eso. No me guiarás en eso si levantan su mano a él. Padre, tú ves las manos que están levantadas en el edificio, ves los corazones, Señor, tal vez algunos que están escuchando a sí mismos. Te ruego, Señor, que sean animados esta mañana como tú lo prometiste a nosotros, Señor. No es solo para algunos, es para quien quiera, a quien quiera tú estás llamando, y el que te tome en tu palabra y lo crea. Tú harás que estas cosas sean ciertas para ellos, harán estas cosas reales para ellos. Padre, no tenemos que luchar con esto, no tenemos que tratar de ser algo que es agradable a ti. No tenemos que sufrir en el sentido de que estamos viviendo algún tipo de vida que no parece natural para nosotros o real para nosotros. Señor, si nacemos de nuevo de tu espíritu, es la cosa más natural que hay. Comienza a introducirnos a quienes realmente somos. Empezamos a aprender que nuestra naturaleza es realmente la tuya, que tus maneras son realmente las nuestras, que nos estás guiando y dirigiéndonos, y estamos creciendo a la manifestación de hijos e hijas de Dios sobre la tierra. Hijos e hijas de Dios, de la simiente de Abraham. Ruego que ministres a todos y cada uno. Si hay alguien aquí esta mañana que quiere levantar la mano y decir, Señor, tú sabes que yo te conozco y estoy en una relación contigo y en una caminata contigo, pero Señor, he permitido, he visto la oscuridad del mundo y quizá he escuchado la televisión demasiado, o he escuchado la política demasiado, o he escuchado lo negativo un poco demasiado. Y como que ha puesto un impedimento en mi espíritu. Pero Señor, yo quiero, quiero reproponerme esta mañana de quiero ver las cosas buenas, las cosas que son buenas, lo que son correcto, lo que es de ayuda y virtuoso. Yo quiero pensar en estas cosas. Yo quiero ver. Yo no quiero ver hacia atrás que estabas haciendo todo esto en los 60s y ahora no estás haciendo eso. Yo quiero ver lo que estás haciendo ahorita. Tú nunca te fuiste, todavía estás aquí. Si estás aquí, estás haciendo exactamente lo que dijiste que ibas a hacer y yo solo quiero verte cada día y quiero que ese sea mi enfoque y yo quiero que ese sea mi testimonio. Yo quiero ser culpable de hablar de las cosas buenas que están aconteciendo y lo que estás haciendo, Señor, este éxodo que está aconteciendo, este llamamiento fuera, este salir que está aconteciendo mientras vemos en el esfera espiritual. Eso es lo que quiero hacer, Señor. Y quiero levantar mi mano, Señor, como yo te propuse, Señor, de que voy a hacer esfuerzo de hacer eso. Si son ustedes y quieren ser recordados en oración, tú ves todas esas manos que son levantadas esta mañana. Padre, yo estoy seguro que no hay una persona en el edificio, comenzando conmigo, que no quisiera ver más de ti en nuestra vida, Señor. Cada día, mientras caminamos por el edén de Satanás, queremos darte gloria. En vez de glorificar todo el pecado y las tinieblas y todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, queremos glorificarte a ti, Señor, y todas las cosas buenas que están sucediendo y todas las promesas que están siendo cumplidas, todas las profecías que están en tu palabra, que están siendo cumplidas tan rápidamente a medida hablamos. Queremos enfocarnos en esas cosas. Son animantes, son fortalecientes, se están edificando y construyéndonos para llegar a este gran crecimiento. Muévete en todo corazón, anima a todos. Y ciertamente, Padre, te daremos toda alabanza, honra y gloria esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Jesús, más de ti. Yo necesito más, más, más. Jesús, más de ti.
I need so much.
Necesito tanto más.
Jesus, more,
Jesús,
more,
más, need, más, más.
I need more.
Necesito
more,
más, more, más. Jesús.
More.